tan bien está preparada la democracia para la era digital? Esa es una de las principales preguntas que ha rondado desde la aparición de Big Data y su utilización en campañas electorales. Y es que, según los expertos, el flujo de datos que corre entre ciudadanos, gobernantes y políticos puede llevar a una dictadura de la información, donde los políticos pueden usar la tecnología para ganar sus campañas. Las compañías telefónicas también pueden predecir a dónde iremos y los algoritmos en redes sociales pueden descifrar nuestra personalidad. Mundo del Big Data que pone en jaque a la democracia y que presiona a las naciones para legislar sobre este tema y definir qué datos pueden ser compartidos o no. Estamos con Martin Hilbert y antes voy a hacer una pequeña presentación. Es doctor en ciencias sociales, PhD en comunicación, es alemán, pero vivió en Chile harto tiempo como funcionario de la CEPAL, por eso le van a sentir un tono curioso, y hoy día trabaja en la universidad.
Habla perfecto español.
Exactamente, pero achilenado. Hoy trabaja en la Universidad de California, es además asesor tecnológico de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y vive además a 40 minutos de Silicon Valley. Fue invitado por Chile Tech y en 3 días ya lleva como 7 charlas. Bienvenido, Martín.
Muchas gracias por tenerme.
Bienvenido.
Cuéntanos una de tus obsesiones que tiene que ver con el riesgo en lo cual está nuestra democracia ahora a raíz del uso de la Big Data. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, creo que, bueno, este de la digitalización, especialmente el uso de los datos, ¿no? Los cambia muchas cosas, de la economía, la educación, la salud, pero yo creo que, digamos, sí, si en 500 años van a revisitar la Tierra, ¿no? Y van a ver cómo nos fue nuestra generación, que es la generación que básicamente digitalizó, automatizó la gran mayoría de sus procesos de información, ¿no? Van a encontrar el impacto más profundo que tenía esta revolución tecnológica es en la democracia, ¿no? Porque la democracia es un proceso 100% de información y comunicación y la manera como el pueblo crea su voluntad común, ¿no? Es un proceso bien complejo, que ni siquiera lo puedes diseñar, ¿no? Claro. Puedes tener algunas instituciones y las instituciones que tenemos, que tienen 200 y algo años, no cuadran a esta realidad.
Ahora, esta digitalización lo que tiene que ver es la concentración de la información y desde ahí los peligros a la democracia, ¿o no?
Son de ambos, también la descentralización, es más la transparencia lo que existe, okay. ¿No? Entonces, este lo que llamamos democracia representativa fue inventado por un problema que no se podía procesar toda la información. Okay. Entonces, resolvió, era un país, bueno, Chile, una de las democracias más viejas del mundo, ¿no? Creo que la segunda o la tercera en el mundo. Representativa, ¿no? Entonces es un país muy grande. En esta época viajaste en caballo. Yo me imagino, así como en Antofagasta, no sabían por una semana quién es presidente, ¿no? Porque alguien tenía que subirse al caballo y traerle esta noticia, ¿no? Entonces, y ahí se resolvió, bueno, básicamente, en términos de hoy, dijeron, bueno, procesamos un bit cada 4 años. Bueno, un bit cada 4 años, ¿no? Un bit es como un 1 en 0, ¿no? Le vas por, qué sé yo, por la derecha o la izquierda. ¿Qué ancho de banda es eso? ¿No? Es ridículo, ¿no?
Ahora, cuando tú hablas del cambio, por ejemplo, yo creo que el ejemplo que a uno más le queda como dando vueltas es el tema de Trump, ¿no? El triunfo de Trump, al parecer empujado, diría yo, o a raíz de el uso de la Big Data, ¿es así o no es tan así?
Bueno, es una combinación, ¿no? de la media social, de su, digamos, talento, como lo quieras llamar, ¿no? De usar este tipo de estas medias también. Y sí, creo que es obvio que ha jugado un rol fundamental esto, ¿no? Su uso de Twitter todavía hoy en día demuestra qué importante es para él y su campaña, sí.
Tengo aquí algunas de tus afirmaciones, Martina. Mira, dice, se estima que por cada individuo en Estados Unidos hay cerca de 5.000 puntos de datos disponibles para el análisis. 5.000. Hay cosas que deja en Facebook, por ejemplo. El número que dejas, de verdad, es difícil de estimar porque es casi un continuo. Cada segundo tienes tu celular contigo y dejas una huella digital. Entonces, cada segundo estás registrado por múltiples empresas. Tal cual.
Sí. Sí, como en promedio, como 8 cuentas que siempre íbamos, como 8 monitores que siempre íbamos con nosotros, ¿no? Que nos monitorean de diferentes maneras. Y no necesitas tener, la gente siempre con todo esto, ¿no? Todo el escándalo que también había ahí con Cambridge Analytica, la gente siempre piensa que, bueno, ahí lo que dejo en Facebook, no es eso, no es lo que tú dejas en Facebook. Es también la interacción que haces en el Internet que piensas que nadie observa, ¿no? Que está observado.
Pero ¿cómo de alguna manera se hace el, digamos, como, ¿cómo puedo decir? La manipulación del otro en una campaña. ¿Cómo lo hizo, cómo lo hizo Trump?
La manera más fácil o más directa, digamos, más fácil, más común, le llamamos las burbujas de filtreo, ¿no? Entonces, ¿ya? Tú creas las burbujas de filtreo porque una vez que te conozco, que conozco tus preferencias, ¿no? En la política especialmente es muy fácil, porque ahí cada político tiene, qué sé yo, 60 promesas que tiene en su agenda. ¿Ya? Entonces, si yo identifico que tú estás de acuerdo con dos de estos, ¿no? Las otros 58 nunca te lo voy a mostrar. Y no lo vas a ver. Y la verdad es que estos burbujas de filtreo son bien encapsulados. Entonces, ahí tú solamente ves lo que debería llegar. Y tú después del tiempo tú piensas que, mire, bueno, este candidato, la verdad es que todo lo que yo veo estoy completamente de acuerdo. Bueno, tú ves dos de 60, ¿no? ¿Ya? Entonces, y ahí al final sigues votando por él. Este es lo que en la campaña de Obama ya en 2012 han usado mucho y han cambiado la opinión de 80% de las personas lo que atacaron en su campaña.
¿Obama también lo usó?
Claro, sí.
O sea, ¿Obama ganó por esto?
Bueno, es difícil estimar, pero Obama ganó más, gastó más en esto que gastó en publicidad televisiva. Que uno siempre piensa, la televisión, la gran... No, gastó más en eso, gastó $1,000,000,000.
En la cuestión digital.
Sí, y este fue 2012. Entonces, este fue como hace 6 años, ¿no?
Ya, ahora, ¿por qué uno le sorprende tanto Cambridge Analytica?
Este de Cambridge Analytica, la verdad es que tampoco lo sé por qué la gente lo sorprende tanto, porque la verdad es que había ahí, ¿no? Había un uso ilegal de 50 millones de cuentas que Facebook perdió. Yeah. Pero la verdad es que para mí no veo la diferencia porque Facebook hace exactamente lo mismo con 2,000 millones de cuentas todos los días, ¿no? Entonces Facebook también en la campaña creó un equipo especial. Para ellos las campañas políticas son un gran cliente. Y lo que hace Facebook es crear estas burbujas de filtreos para empresas. Y tú como persona, tú puedes irte a Facebook y vender un post. Y dices exactamente, yo quiero que este post llegue a exactamente este perfil de personas. Es el negocio de Facebook, ¿no? Por eso domina la publicidad hoy en día. Entonces también los políticos hacen lo mismo, ¿no? Yo tengo este mensaje y quiero que este mensaje llegue exactamente a esta persona. Este es el negocio en que está Facebook. Y la campaña Trump mismo gastó $70 millones totalmente legal en Facebook, en hacer lo mismo lo que hizo Cambridge Analytica, ¿no? Pero la gente ahí, cuando alguien le hace, bueno, los datos fueron, bueno, nadie se emocionó, nadie se preocupa que este lo que hace Facebook todos los días y lo hace con campañas políticas.
Pero ¿tú dirías que eso es lavarte el cerebro o no?
Sí, yo creo que esas burbujas de filtreo, claro. Esas burbujas de filtreo no tienen nada que ver con democracia, ¿no? Porque con democracia yo tendría que mostrarte lo que la verdad es que lo que piensa el otro en el pueblo. Si solamente te demuestro las cosas que ya a ti te gustan, lo que hago es que al final crea una polarización, porque él muestra esto, ella muestra eso, ¿no? Y la verdad es que se van alejando las opiniones. Y por eso también vemos sociedades cada vez polarizadas, porque ya no entienden el otro lado. No estaban en contacto hace años con el otro lado, ¿no? Y con así no puedes crear una voluntad común del pueblo si nunca estás en el contacto con el otro.
¿Hay alguna forma, Martín, de proteger? A ver, porque te escucho y lo miro por el otro lado, ¿cierto? Bueno, tú me imagino que estabas acá en Chile cuando fue esto del banco. El Banco de Chile, este hackeo al Banco de Chile. Bueno, ayer hubo una reunión de entidades de gobierno para hablar de la ciberseguridad, pero en las entidades públicas. Uh-huh. Estoy pensando en el impuesto interno, también otros datos que están, ¿cierto?, que están en los aparatos públicos y uno puede constatar que en realidad hay escasísimas medidas de seguridad. ¿Cómo enfrentar el tema de la seguridad y la protección de parte de nuestra identidad en el marco del debate democrático respecto a lo que tú nos planteas?
Mira, lo de ilegal que hay hackeo, que este pasa de Cambridge Analytica, yo siempre digo, mire, si tú vendes frutas, en algún momento te van a robar manzanas. Así es, ¿no? Y esta cosa de la policía, entonces, bueno, si es ilegal, si hay un robo, hay que mandar a la policía, hay que ver y hay que controlarlo, y la policía también tiene que tener hackers, porque claro, si ahí pasan los crímenes, tienen que entender. Pero para mí esto es cosa de la investigación policial, y esta hay que perseguir, y así es. Digamos, si tú estás en este negocio, alguien va a intentar hacer algo ilegal. Para mí la cosa es más, como en Chile también esas burbujas de filtreo había, ¿no? Había este esta empresa americana Instagis, que también se metió en la última elección y creó estas burbujas de filtreo también alrededor de diferentes candidatos.
Ayer lo dijiste que era de Piñera, específicamente hablaste de Chilezuela, por ejemplo, hablaste sí. de también de que este mensaje o este texto que habría dicho Guille, que era que había que meterle la mano en los bolsillos a los ricos, tú dijiste que de alguna manera también se había tomado por estas empresas y que llegara a más gente, ¿no? Explícame cómo...
Claro, entonces, bueno, como tú haces y así también parece que lo hicieron, ¿no? Tú investigas a la gente, a su perfil y lo pones en diferentes cajas, hacemos en las ciencias sociales, ¿no? Y las tres cajas que tenían esto fueron piñeristas, indecisos y perdidos, y las indecisos lo que quieres es atacar, ¿no? No las perdidos o las piñeristas, porque entonces indecisos y alrededor de ellos tú creas esas burbujas de filtreo y lo identificas con su perfil, quién le liga mejor, qué le interesa, qué le preocupa, bueno, si son empresarios, le muestro este mensaje, ¿no? Que hay que meter la mano al bolsillo y entonces tú alrededor de ellos creas esas burbujas de filtreos. Y lo interesante es que, independiente si es ilegal o no, ¿no? Esta empresa recibió 1,400,000,000 de pesos de la Corfo. Para hacer exactamente eso. No es completamente legal. En el sector privado dirías que, bueno, es one-to-one marketing, ¿no? Hay la personalización. ¡Ay, es que perfecto! Y en este negocio está Facebook, ¿no? Damos exactamente lo que tú necesitas. Pero bueno, para la empresa privada, para el comercio es muy buena, pero para la democracia yo no sé, ¿no?
O sea, eso es lo que tú pones en entredicho, que efectivamente esto no debiera, este tipo de publicidad no debiera utilizarse para la democracia, sí para vender ropa, decís tú.
Sí, y eso es lo interesante, ¿no? Como también aquí en Chile hay una regulación muy fuerte lo que debe pasar con la publicidad de política, ¿no? Con las campañas políticas en los medios.
Sí.
Pero en los medios sociales no hay ninguna regulación, ¿no? Entonces regulan la televisión, regulan quién, la verdad es que la mayoría de la gente sacan su noticia de Facebook. ¿Por qué no está regulado eso, no? Entonces, un lado de eso hay que regular, hay que primero reconocer que esta es la fuente de noticias y de información muy fuerte de mucha gente. Hay que también ver cómo también se reguló los otros medios, hay que ver cómo se regula eso. Y número dos, también las instituciones de la democracia misma, hay que ver cómo cambiarlo.
Probablemente tienen que comprender también cuál es este fenómeno, o sea, al momento sí. de legislar, ¿o no?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, yo aceptar, estoy pensando.
Y no es un problema solamente, no, es un problema en todo el mundo. Mire, cuando invitaron al señor Zuckerberg, el jefe de Facebook, ¿no? Cuando lo invitaron al Congreso hace como el mes pasado, hace un par de semanas, yo también estuve en el Congreso, ahí tengo soy asesor en la biblioteca del Congreso, entonces yo estuve al lado del Congreso, mientras ellos lo cuestionaron por 2 días, ¿no? 10 horas enseguida lo cuestionaron. Y la verdad es que me dio vergüenza ajena. Así. Hasta que tenía que explicar a la gente en Washington qué significa vergüenza ajena, porque en inglés no existe esa palabra, ¿no? Pero así me sentí, ¿no? Porque la verdad es que los congresistas ahí tenían no se aprovecharon la oportunidad. 10 horas, no se aprovecharon realmente de preguntarle las cosas que realmente importan.
Fueron los europeos, pero... yo seguí algo de la discusión de lo europeo, donde un parlamentario europeo le dijo que bueno, que si él no consideraba que Facebook ponía en peligro la democracia. Me pareció que hubo tonos distintos entre los norteamericanos sí. y la Unión Europea.
¿Qué no le preguntaron a Zuckerberg qué le deberían de haber preguntado?
Por ejemplo, una de las cosas que ahí siempre fue la discusión es que, ay, bueno, si quiero saber qué datos Facebook tiene sobre mí. Él dice, bueno, ahí hay un portal que nosotros tenemos y puedes bajarte los datos. Y lo invito a todo el mundo, por favor, ándanse a este portal, andan Facebook, bájense sus datos de Facebook y se van a sorprender lo que tienen. Pero esto no es todo lo que tiene Facebook, porque además, y esto nunca le preguntaron, Facebook colecciona datos sobre ti aunque no tengas cuenta de Facebook, ¿no? O mientras que no estás ni siquiera haciendo login de Facebook. Y ahí se contradice, porque la verdad es que él dice que, bueno, si tú quieres que borramos los datos que tenemos sobre ti, avísanos y lo vamos a borrar. Tú estás en control. Siempre dice, puedes hacer opt-out, ¿no? Lo famoso sí. opt-out, y tú estás en control. No es verdad, porque ¿cómo puedes hacer opt-out? Out si ni tengo cuenta de Facebook, ¿no? Y también estos son los famosos shadow profiles, ¿no? Los perfiles de sombra. Por ejemplo, le invito a toda la audiencia que nos escucha ahora, independientemente si están en Facebook o no, ándanse a su celular, ándanse a su email, y en su email, en la barra de búsqueda, pon la palabra Facebook. Y buscan cuántos emails le llegaron la semana pasada ahora que así arrastra con la búsqueda por la palabra Facebook y las emails que no son de Facebook. Y ahí van a
no
ver.
No tengo
a ver.
Cuenta de Facebook.
¿No tenés cuenta?
No tengo ya. Facebook.
Y cuando te vas a tu email y buscas por la palabra Facebook, ¿te aparecen algunos emails?
Claro. Es que eso es lo que estoy haciendo ahora para probarlo, tal cual.
¿Y qué emails te aparecen? ¿De qué compañía? ¿De qué...?
Claro, de fábricas, de ropa, de montones de cosas, de productos y cosas así. Aquí lo tengo.
Claro. Entonces, él dice, pues, aunque no tienes cuenta de Facebook, ¿no? Sí. Ahora también él sabe ya dónde compras tu ropa, él sabe qué noticias estás leyendo, él sabe él conoce tu AFP, él conoce, ¿no? Incluso la municipalidad pone abajo en el email, haznos me gusta en Facebook. Claro que en este momento el Zuckerberg está buscando esta información que la verdad es que debe permanecer la sociedad. O las empresas que ponen, ¿no? Compártanos en Facebook, ¿no? Este botón, compártanos en Facebook es un tracker, ¿no? Y con eso él básicamente también te crea tu perfil sobre ti y claro, entonces bueno, es interesante, hasta 2 semanas atrás, y esto me interesó, lo borraron hace 2 semanas, había una página en el internet, porque yo cuando estuve en el Congreso, ¿no? Entonces empecé a, cuando él dijo eso, dije, qué tontería, porque tú no puedes borrar eso. Entonces yo googleé así a la torpe, googleé, si no tengo cuenta de Facebook, ¿cómo puedo saber qué datos tiene Facebook sobre mí? Y por mi sorpresa, había una página de Facebook con este título. Si no tengo cuenta de Facebook. Entonces, y había 3 instrucciones. Instrucción número 1 era, crea tu cuenta de Facebook. Entonces, no, ya. Y esta página desapareció hace 2 semanas.
O sea, tú dices que finalmente, la verdad que Facebook tiene 7.500 millones de perfiles. Sí. Y no 2.500 millones que son como las pues cuentas que existen, que los
sí.
usuarios.
Lo que tú ya. pones en Facebook, eso es la crema encima de la torta. La torta es lo que tú haces en el internet todos los días. Ya. Muchas páginas tienen el famoso Facebook Pixel. No, realmente son Pixel.
Ya.
Donde cuando tú, bueno, si tú tienes una página web, tú puedes instalar el Facebook Pixel y Facebook te va a informar quién visita tu página web. Súper importante para ti, ¿no? Quién visita tu página web. Pero con este Facebook Pixel también arrastra a la gente que no está en Facebook. No hace falta login, ¿no? Y entonces, este tipo de preguntas hasta esa discusión nunca llegaron. Nunca llegaron, ¿no?
Muy corto. Hay un cambio que hizo Facebook ahora hace unas semanas, hace unos meses atrás, con respecto a los algoritmos, en los cuales sacó a los medios de comunicación fuera, o los bajó, digamos, y dejó que las relaciones interpersonales, eso nos hacía mejores personas. No sé si te acuerdas de ese discurso que hizo Zuckerberg diciendo que lo mejor era lo bueno, como teniendo un concepto del bien. Y eso ha traído montones de consecuencias. O sea, cada cambio que hace, cada algoritmo altera prácticamente el mundo completo o no.
Sí, yo creo que muchas de estas decisiones sí están creando, están también probando nuevas cosas, ¿no? Y sí, había muchos cambios también. A nosotros los académicos también lo dejó afuera, ¿no?
Como es también.
Claro, porque para proteger la privacidad. Entonces, no, pero es para no fomentar su monopolio, ¿no? Pero también quiero decir, son estos dos elefantes que hay en la sala, ¿no? Es Google y Facebook. Las dos son bastante especial. Las otras no tanto. Y es curioso, estos dos, ¿no? Fue casi como una visión socialista hippie que tenían esos jóvenes hace 15 años, con la ambición de que esos servicios tienen que ser gratis y libre para todo el mundo. Esa fue su visión. Bueno, para implementarlo hicieron el trato faustiano con el diablo de la publicidad y se vendieron completamente, ¿no? Entonces, para decir también a la audiencia, yo creo que no está mal usarlo, yo también lo uso, y está bien usar Google Maps, pero tienes que ser consciente que los pagas con tus datos y el canal de comunicación en Facebook, en Google, es distorsionado brutalmente por intereses comerciales. No es un canal de comunicación así donde yo te llamo y está... Bueno, antes pagamos la mensualidad y no había distorsión porque pagué el servicio de la comunicación. Hoy en día, tengo la comunicación gratis en Instagram, pero simplemente digo, puedes usarlo, pero sea consciente que este canal es distorsionado por intereses comerciales en cada paso lo que das ahí, ¿no? Y tu decisión, bueno, pero no tengo que pagar plata, pago con eso. Bueno, paga con eso entonces, sí.
Martín, muchas gracias por haber venido al programa.
Martín, muy muchas
interesante
gracias.
Escucharte, que estés muy bien, ¿ah? ¿Eh? Bien, 8:00 de la mañana con 2 minutos. ¿Qué vamos a tocar, Carlita?
Nos vamos a la música.